Buen día, José, para vos, para tu equipo de trabajo, tus compañeros y para tus oyentes.
A mí me cuesta creer, doctor, que faltan insumos y medicamentos en IPS. Eso es así.
Pero siempre faltaron, siempre faltan y esto estamos denunciando hace tanto tiempo y ya no sabemos verdaderamente cómo resolver ese problema, porque mucho de esto incluso trasciende ya a la capacidad que tenemos de reaccionar como país, y los mismos órganos rectores no pueden darle una solución a esto, porque evidentemente no se prepararon nunca para esto, porque evidentemente no tuvieron nunca la capacidad de gestión para enfrentar una situación como esta. Y vuelve otra vez a traernos al tapete la famosa lógica de que todo lo que está mal concebido finalmente va a tener una mala conclusión y una mala respuesta ante cualquier problema. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de los medicamentos, como estos relajantes musculares que se usan para los pacientes de las terapias, los famosos atracuri, no sé qué otros, yo no soy especialista en esas áreas, hay unos 3-4 ítems de fármacos que se usan en ampollas en cantidades industriales. Y aquí hay una deshonestidad de todos los frentes y de todos los sectores, mi querido amigo, y nos demuestra cómo se comercia en el mundo la salud. Estos fármacos que costaban, por decirte, 30.000 guaraníes en tiempos anteriores a la pandemia, hoy están costando 4 y 5 veces 120, 150 mil guaraníes. Y hay pacientes que usan 50, 80, 100 por día. Es lamentable. Y estos fármacos, en todas las instituciones estatales, en el IPS te hablo también, porque a menudo vemos colegas nuestros que le tienen a sus familiares internados por COVID o por otras patologías en las terapias, o que tienen que ser intervenidos, a que se le entrega una hoja con un listado de medicamentos para sus intervenciones. Y algunos ni se consiguen en el país. Hay que salir a Clorinda a buscar, y ya te digo, a precios súper inflados. Y pasa eso, y también en la cirugía programada están absolutamente restringiendo las intervenciones a los casos más urgentes, porque tampoco tienen los lotes y los toques bien disponibles por si de repente se vengan altas demandas por una suerte de aumento vertiginoso en el número de pacientes que van a las unidades críticas, porque son medicamentos que se utilizan, les vuelvo a reiterar, tanto dentro de las terapias como en los servicios quirúrgicos, todas las especialidades. Te estoy hablando de cardiocirugía, procedimientos invasivos donde se colocan stents, cirugías traumatológicas complejas, prótesis, cirugías urológicas, cirugía general, cirugía de trauma. Pero les cuento, y ahí te das cuenta, nos damos cuenta verdaderamente que nuestros sistemas absolutamente son sistemas deficientes, son sistemas, que no están preparados, que no estuvieron preparados nunca para enfrentar esta situación, y bueno, nos viene a desnudar la realidad en que están nuestras redes del sistema público, compañero.
Ahora, doctor, a ver, ¿no están preparados, nunca estuvieron preparados, o hay un proceso de corrupción en desbordado que hacen que estos medicamentos falten? Una cosa es que no estén preparados porque son deficientes en ese proceso de preparación, pero lo otro es estar deficientes por un hecho de corrupción que impide que estos medicamentos estén ahí a la mano.
Bueno, eso es justamente cuando yo les digo no están preparados y no tienen la capacidad de estar, porque evidentemente en el diseño de la gestión ya hay un error. Y a nadie nos no es desconocida, no podemos negar absolutamente que la corrupción es un denominador común en todos los organismos del Estado, organismos y entes del estatales, y donde más se siente eso y se ve los desenlaces catastróficos es en el rubro de la salud, porque el rubro que manejamos nosotros son seres humanos y es la salud de las personas, y la clientela que tenemos, los usuarios, son seres humanos que finalmente terminan enfermando, no podemos darle respuesta a su enfermedad y terminan muriendo. Vale decir, esos actos de corrupción que están también insertos dentro de nuestras instituciones de salud absolutamente triplican y cuatriplican y ¿cómo es que se dicen? Elevan a niveles exponenciales la cantidad de muertes que están ocurriendo en otras patologías. Uh-huh. En estos días me estaba pidiendo una señora que la asociación médica no le podía pasar la mano porque le cortaron la provisión de medicamentos oncológicos que ella estaba retirando a través de una orden judicial. Imagínense. Entonces yo le digo, hay una asociación de pacientes oncológicos que se ayudan entre ellos, que gestionan toda la parte administrativa de eso. Te voy a pasar el número de la señora Gloria Fornerón, que me perdonen los familiares y la señora Gloria, pero tengo que decir eso. Y resulta que después me comunica una paciente oncológica, también miembro de esa asociación, de que la señora Gloria Fornerón está con una metástasis en el cerebro. Vale decir, mi querido amigo, en este momento y en este país, la salud no vale absolutamente nada y ellos se pasan maquinando ingenierías para delinquir y para desviar fondos y para hacer licitaciones amañadas y direccionadas a las campañas políticas que se avecinan. Y en eso el responsable principal es el gobierno nacional y su presidente, y los responsables son los señores políticos del gobierno nacional en este momento.
¿Y qué hace qué hace el consejo?
El consejo está ahí para diseñar estas licitaciones. El consejo no es un consejo con perfil técnico en el área de la salud, porque la gerencia de salud, si bien es cierto, hace poco sufrió cambios y hoy está el doctor Ricardo Oviedo, una persona a quien le tengo una tremenda estima y a quien los médicos del Instituto de Previsión Social le consideramos un hijo de la casa, muy entregado, muy vinculado, con mucho nivel de compromiso, una persona honesta. Sin embargo, creemos que la gerencia de salud sigue careciendo de autoridad, sigue careciendo de autonomía y sigue careciendo de poder de decisión para llevar adelante.
Ahora, pero doctor, espera, sí. No hace falta que sea un grupo, claro, es importante, pero a los fines de detectar un hecho de corrupción no hace falta ser demasiado técnico.
No, la corrupción está, pero te digo que la gerencia de salud no tiene absolutamente potestad en las decisiones, y ahí está la corrupción. Las decisiones se toman en otras gerencias, mi querido José. Mm. Se toman en una gerencia que se llama de logística y abastecimiento. Esa gerencia maneja el vademécum de todo lo que es la salud del instituto. Allí se decide qué stent se tiene que comprar, qué medicamentos, qué antibióticos, de cuál laboratorio, qué aparato de tomografía hay que adquirir, a quién de los amigos hay que comprar. En esa gerencia se hacen los diseños, las licitaciones, y en la UOC hacen el resto del trabajo, y la dirección jurídica le da el ropaje jurídico, y finalmente el consejo, en una suerte de chonguismo ahí mutuo, aprueban todo lo que se tiene que hacer. Y en eso tenemos que hacer un mea culpa a los médicos. Tenemos corresponsabilidad de lo que pasa en este país y en esta institución, porque lamentablemente no cargamos sobre nosotros esta responsabilidad. Los jefes de servicio y departamento están muy tranquilos en sus lugares de trabajo, simplemente recibiendo directivas todos los meses de las nuevas disposiciones sanitarias, pero lamentablemente tampoco se involucra mucho para ver qué se puede hacer para revertir esto. No es todo COVID en el país y en el IPS. Hay muchísimas personas que tienen que padecer el día a día con sus cánceres, con sus diabetes, con la insulina que tienen que recibir, con las diálisis que se tienen que hacer en las unidades de nefrología, con los trasplantes, los que están esperando los trasplantes en las áreas de enfermedades de la médula o enfermedades complejas. Es un montón de problemas y lamentablemente los médicos estamos tan metidos en nuestras trincheras que no vamos también a pelear ahí en las áreas administrativas y a seleccionar las mejores alternativas para los pacientes. Con eso tenemos que admitir, tenemos una corresponsabilidad los médicos. Históricamente siempre hemos sido así, hemos estado muy involucrados en el tú a tú y en el día a día con los enfermos, pero no vamos a las cuestiones administrativas y allí es donde se deciden las cuestiones esenciales y allí es donde se determinan los procesos de corrupción y las licitaciones direccionadas que finalmente terminan trayéndonos productos que no resultan, ¿verdad? Y terminamos fracasando en nuestra gestión de salud.
Doctor Edilberto Rivarola, gracias por su tiempo y por todos estos datos.
Muchas gracias, bendiciones.
Edilberto Rivarola, él es de la Asociación